Después de una larga, intensa discusión legislativa, ya es oficial el sábado. Entró en vigencia la reforma laboral. Hay varios aspectos ahí para analizar, por ejemplo, la posibilidad de negociar jornadas laborales 4x3, es decir, trabajar, por ejemplo, de lunes a jueves, tener 3 días de descanso, que el fin de semana se amplíe. También casos especiales, como cuando los padres tienen que estar a cargo del cuidado de los niños u otra responsabilidad familiar. También se pueden establecer ahí el desempeño de labores adecuándose, por ejemplo, para estar desde el hogar, ajuste de horarios, etcétera. ¿Qué pasa con el reemplazo en huelga, con esto de los servicios mínimos? De todo esto vamos a conversar con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, que nos acompaña aquí en Mañana Será Otro Día. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Comencemos, subsecretario, con algo que ha llamado mucho la atención y hemos tenido muchas preguntas sobre esto. El 4x3, ¿cómo se puede implementar de manera práctica esta nueva normativa?
El 4x3 es uno de los pactos de jornada especial que contempla la ley, uno de los dos pactos de jornada especial. ¿Qué significa? Significa que un sindicato con la empresa pueden pactar que los trabajadores distribuyan la jornada semanal de 45 horas que tenemos todos los chilenos, ¿cierto? Que hoy día solo se puede distribuir entre 5 o 6 días, bueno, distribuirla en 4 días, y por tanto tener 4 días de trabajo y 3 días libres. Muchos trabajadores, sobre todo de grandes ciudades, nos han dicho, mira, entre estar una hora más, una hora y media más en el trabajo, esos 4 días, donde entre otras cosas me ahorro, de hecho, la hora de mayor taco. Claro. Y quedarme esos días y tener 3 días libres, prefiero mil veces eso. Para evitar abusos, evidentemente, para evitar que esto no sean imposiciones unilaterales, estamos diciendo que esto solo lo puede acordar el sindicato con la empresa, y de esa forma creemos que se combina adecuadamente una necesidad de adaptabilidad que puede tener un determinado sector o servicio con la protección al derecho de los trabajadores de tener un horario establecido y que no vulnere sus derechos.
¿Pero esa medida se aplicaría una vez que se llegue a acuerdo con el sindicato de manera uniforme para todos los trabajadores, no es caso a caso?
Se puede llegar a algún acuerdo que el sindicato estime, por habrán algunas funciones que no, derechamente no admite este 4x3, ellos no se quedarán exentos, otros que sí, según la libertad de las partes, según cómo vayan acordando esta medida. Lo importante es que son las mismas 45 horas semanales que tiene el trabajador, que tiene que por obligación trabajar, en vez de 5 o 6 días se distribuyen 4.
¿Y qué pasa si el empleador se opone?
No, esto es con acuerdo de las partes. Ni el empleador ni el sindicato pueden pretender imponerle a la otra parte este tipo de acuerdo laboral.
Ya, o sea, sí o sí tiene que pasar por el sindicato y sí también con la aprobación del empleador, y de ese modo ya se puede concretar esta
posibilidad. Sí, es un pacto entre ambas partes.
Sí, estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, y también habían otros casos especiales, por ejemplo, cuando hay responsabilidad familiar, ¿cómo se van realizando ahí los ajustes y cómo se va también accediendo a aquello?
Bueno, ese es el segundo pacto que contempla la ley. El primero lo decíamos, el 4x3, el segundo es el pacto de responsabilidades familiares. ¿En qué consiste? En que el sindicato con la empresa acuerdan que de existir o de surgir algún trabajador que tenga algún tipo de necesidad especial por carga familiar, un hijo pequeño, una guaguita, un adulto mayor a su cuidado, una persona muy enferma, bueno, esa persona a quien le surge la necesidad puede acogerse a un régimen especial de trabajo que ha sido previamente acordado entre el sindicato y la empresa.
Más flexible.
Ese régimen diferentes. Especial, efectivamente, puede ser más flexible, puede tener horarios diferentes, puede combinar trabajo presencial en el lugar de trabajo con trabajo a distancia, algún régimen que le entregue mayor adaptabilidad al trabajador o trabajadora que lo necesita al momento de surgir esta necesidad especial, y que además el trabajador o trabajadora puede renunciar a aquel esquema más flexible de trabajo cuando así lo estime pertinente.
Ya, pero esto para que quede claro, no es que el trabajador pueda ir y exigirlo al empleador, sino que es algo a lo que se tiene que llegar mediante un acuerdo.
Sindicato y empresa acuerdan cuál sería el régimen, ¿no es cierto?, para la persona que tiene esta necesidad especial. Y la persona, cuando necesita efectivamente acogerse al régimen, se acoge. Cuando ya no lo necesita, vuelve a su esquema normal de distribución de jornada.
Estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, a quien mañana será otro día en concierto. Subsecretario, ¿qué niveles de sindicalización se necesita en la empresa para llevar adelante todas estas negociaciones? ¿Qué pasa donde hay poco personal? ¿Qué pasa si no se forma sindicato? Definitivamente no hay interés, no están las circunstancias, en fin.
Mira, buena pregunta, porque nos lleva un poco al tema de cuidar de que estas herramientas se utilicen bien. Esto tiene que ser acordado con un sindicato. Ambos pactos, el de 4x3 y el de responsabilidades familiares, tienen que ser acordados con un sindicato. No pueden ser dispuestos unilateralmente por el empleador. La verdad es que el derecho al trabajo nace como, y su principal reivindicación era precisamente la jornada laboral, que no existan jornadas extensas, que hubiese descanso semanal, que la persona en el fondo tuviera 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación. Así nace el derecho laboral hace más de un siglo. Entonces, para evitar algún tipo de abuso, para evitar que el empleador impusiere horarios, ¿no es cierto?, que son completamente perjudiciales para los trabajadores, no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo se estima que puede haber adaptabilidad, pero con una contraparte fuerte y estable como es el sindicato. Por tanto, solo se puede negociar con un sindicato. Si no hay sindicato, no se pueden acordar estos pactos. Y en tercer lugar, tiene que haber sumada un 30% de representación sindical en la empresa. Es decir, más o menos un tercio de los trabajadores tiene que estar afiliado a algún sindicato. No necesariamente al que negocia el pacto, pero sí sindicalización de 30% sumada en toda la empresa.
¿Y qué pasa con una situación que es bastante común, subsecretario, que se ha combatido, se ha luchado contra eso, pero subsisten algunos establecimientos, que son los multirrut, que son muchos sindicatos, muchos trabajadores atomizados en distintos puntos? Entonces, pierde fuerza esa negociación. ¿Qué ha pasado en esos casos? ¿Cómo se hace cargo la reforma laboral de esas situaciones?
Bueno, el multirrut efectivamente era una práctica extendida en nuestro país. Uno iba a un supermercado y te das cuenta que habían 20 cajeras y cada una de ellas estaba contratada formalmente por un RUT distinto, por supermercado Los Tres Chanchitos Limitada, supermercado Los Tres Chanchitos Sociedad Anónima, supermercado Los Tres Chanchitos y Compañía Limitada, muchos RUT. Esa era la práctica del multirrut, que era hecho de manera deliberada para, entre otras cosas, evadir y evitar el cumplimiento de legislaciones laborales. Te afectaba la antigüedad, la posibilidad de sindicalizarte, porque te decían, usted no puede formar sindicato con la cajera al lado porque es de otra, entre comillas, de otra empresa. Bueno, el multirrut, la verdad, no está en esta reforma laboral porque se legisló la primera ley que aprobó la presidenta Bachelet de este gobierno, al primer año gobierno, a los pocos meses, fue multirrut. Y hoy día, cualquier empresa que se divida artificialmente en distintos RUT, si es que existe una sola dirección laboral común y otros indicios de que en el fondo es la misma empresa, se determina que allí, en verdad, más allá de los RUT que tenga, hay una sola dirección laboral y, por tanto, te puedes sindicalizar con todos esos RUT.
¿No nos ha encontrado un resquicio para eso? Usted sabe que somos expertos acá en Chile.
Al revés. Yo diría que poco a poco esta ley ha hecho mucha pedagogía. Las empresas han ido abandonando esta práctica de multirrut e incluso ha habido juicios bien emblemáticos. Una cadena de diarios nacional, por ejemplo, está a punto de ser declarada multirrut por todos los diarios que tienen las distintas ciudades. Por ejemplo, hay una famosa cadena de supermercados que tiene como 5 o 6 supermercados de distinto tipo. Ya uno más express, claro. Otro más económico, otro más pituquito. Bueno, esa cadena ya fue declarada multirrut y los trabajadores negocian todos en conjunto. Ojo, es un sindicato que, sumando a todos estos trabajadores, tiene más de 18.000 afiliados, es decir, el sindicato más grande de Chile, más que Codelco, más que otras empresas grandes.
Sí, estamos conversando con Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo, y también en esa misma línea, a raíz de los cambios que trae esta reforma laboral, de que se le otorgue mayores facultades, mayor poder a los sindicatos, hay quienes han planteado que uno de los riesgos que trae estos cambios es que las empresas puedan empezar a externalizar todos sus servicios, es decir, contar con trabajadores afuera, no directos, no contratados directamente, para así ahorrarse cualquier tipo de conflicto.
Sí, bueno, nosotros ayer lo conversamos en otro otro medio de comunicación.
Horas, en otra instancia.
Sí, claro. Y mira, es que la verdad es que han surgido como argumentos en un sentido y en otro. Por un lado, se señala, claro, va a haber tendencia a externalizar, porque de esa manera yo no me arriesgo que haya huelga con mis trabajadores propios. Hay otros que señalan lo inverso. Dicen, bueno, si es que hay riesgo de conflicto y de huelga en la contratista, a la cual yo no conozco ni controlo, mejor internalizo aquellas funciones. Fue bien curioso cuando, entre otras cosas, se discutió en el Tribunal Constitucional esta reforma. ¿Se acuerdan que llegó hasta esa instancia? Llegó un representante de las grandes empresas y llegó un representante de las pymes. Y el de las pymes decía, no, van a internalizar todo y a nosotros los proveedores nos van a dejar sin pega. Y el de la gran empresa decía, no, aquí la tendencia va a ser a externalizar. Claramente el argumento es contradictorio, hay que ver cómo funciona la ley. Nuestra impresión es que las empresas van a seguir utilizando los esquemas que tienen hoy día, que a mi juicio, en algunos casos, es de extrema subcontratación, eso sí.
Nos pregunta Norman Carrillo, perdona, en ausencia de sindicato, ¿existe alguna alternativa de flexibilidad que pueda ser pactada entre empleado y empleador? ¿O no hay ninguna posibilidad?
Estos dos pactos están restringidos a ser negociados por sindicatos. Y acá queremos que se entienda bien el argumento. La adaptabilidad es necesaria en la economía moderna. Los ciclos productivos son distintos, cada vez hay más tipos de servicios, ¿no es cierto? 24/7, cada vez las plataformas tecnológicas exigen una mayor conexión prácticamente permanente. O sea, adaptar el código laboral a esas necesidades nuevas es necesario. Pero la adaptabilidad tiene que tener como contrapartida un actor fortalecido y permanente desde el punto de vista de los trabajadores, porque la adaptabilidad sin fortalecimiento deriva en abuso. Y eso no podemos permitir que ocurra. En todas partes del mundo donde se ha avanzado en este tipo de esquemas, se hace por la vía del pacto entre las partes. Y el pacto entre las partes se hace con contrapartes permanentes, un sindicato permanente, estable, que exista en la empresa, uno más sindicato, da lo mismo, pero que tenga la posibilidad de contrarrestar y dar argumentos de por qué tal o cual medida puede terminar siendo perjudicial para los trabajadores.
Sí, estamos conversando con Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo, y aprovechemos de explicar también cómo quedó después de los cambios lo que dice relación con el reemplazo en huelga. Y estaba pensando también, en caso de que se externalicen los servicios y la empresa contratista se va a huelga, ¿la otra empresa puede reemplazar a esos trabajadores externalizados?
Mira, el mejor ejemplo, imagínate una faena minera. Una faena minera hay 5.000, 6.000 trabajadores arriba del cerro, ¿no es cierto? Y hay un servicio de buses externalizado, que se llama Turbú, no tengo idea, que sube a los trabajadores a la mina. Se va a huelga Turbú. ¿La empresa minera puede contratar a otra empresa de buses? ¿Qué te dice tu sentido común?
Es la duda.
Es la duda. Ah, bueno, es la duda. Bueno, la ley ha señalado que sí lo puede hacer, que sí lo puede hacer siempre que su contrato con la empresa de buses lo permita. Vale decir, o sea, si contrata a otra empresa de buses, tendrá que pagarle algún tipo de desembolsate o tendrá que ver cómo
implica. Pero en términos prácticos,
ahora la empresa de buses, la empresa de buses puede reemplazar trabajadores, la propia empresa buses, eso no lo puede hacer. Claro. Porque tú la huelga, el trabajador de la empresa de buses se la hace a la empresa de buses. Que ocurre, ¿no es cierto?, que está transportando trabajadores a la minería y mañana transportando trabajadores a la playa, no tengo idea. Pero lo relevante es que tú le haces la huelga a la empresa de buses en ese caso. Sí. Entonces, en ese
lo digo,
sentido,
si acaso puede funcionar finalmente como una suerte de incentivo a que se externalicen los trabajadores. El hecho de que, de ese modo, claro, si se van a huelga, aplico el reemplazo.
Sí, pero insisto, pero entre la empresa, la mina, para seguir con el ejemplo, entre la minera y la empresa de buses, lo que hay no es una relación laboral. Lo que hay entre esas dos empresas es una relación comercial. Por tanto, la verdad es que a la empresa mandante no le tiene por qué empecerle o aplicársele o afectarle la mala relación laboral que pueda tener la empresa de buses. Ese es como el criterio de la ley, y es un criterio además que viene de antes también, ¿eh? Ahora, lo importante de la ley es que sí elimina el reemplazo del trabajador en huelga con su empresa. Ahí no hay discusión. Lo que ocurría en Chile era que, siguiendo con el ejemplo de la empresa de buses contrataba a choferes en otro lado y seguía con su contrato normalmente, como si no hubiese pasado nada. Ese reemplazo se acaba y eso evidentemente le otorga un mayor poder a la fuerza, a la huelga, le da más fuerza a la huelga.
Estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. A propósito de la minera, me acordé de la huelga más importante que se ha vivido en el último tiempo, que incluso ha incidido la proyección de crecimiento, la minera escondida. ¿Qué mirada tienen desde el gobierno, desde el Ministerio del Trabajo, respecto a lo que ocurrió ahí, donde los trabajadores no consiguieron lo que buscaban, donde hubo más de 47, casi 50 días de huelga, impactando además el Producto Interno Bruto, no solamente eso, sino que la proyección de crecimiento? ¿Qué faltó? ¿Cuál es la mirada ya una vez terminado este conflicto?
Mira, nosotros no podemos entrar a calificar o opinar sobre lo que fueron las estrategias de ambas partes, tanto del sindicato como de la empresa. Lo que sí podemos señalar es que ha existido una tendencia, una tentación de parte de muchos opositores a lo que es la reforma, a señalar, miren lo que pasa con la reforma, en circunstancias que la huelga minera escondida se dio precisamente con la antigua ley, no con la nueva ley. O sea, no es un antecedente, ni un precedente, ni nada que se le parezca respecto al nuevo esquema de relaciones laborales que estamos proponiendo con esta nueva ley, donde lo que prima es más bien el acuerdo que el conflicto. Un solo ejemplo, en el tema de minera escondida estuvieron varias semanas, incluso con presentaciones a tribunales, por el tema de los equipos de emergencia. Había arriba en la mina unos tranques de relave, unos tanques de ácido que alguien tenía que cuidar, porque si no podían generarse accidentes. Bueno, como la ley no contemplaba un mecanismo para determinar servicios mínimos, un mecanismo de acuerdo, hubo que hacerlo todo sobre la marcha, apurado, y se generó gran controversia sobre aquello. Ese es un tema que la nueva ley resuelve 6 meses antes de la negociación.
Por último, gran conflicto con la ley antigua, digamos.
Exactamente, creo que quedan algunas huelgas, algunas negociaciones todavía, porque la ley empezó a regir el 1 de abril, es decir, el sábado. Todos los proyectos colectivos que se presentan a partir de entonces se rigen por la nueva ley, pero las negociaciones que venían en marcha continúan, es decir, hoy día todavía tenemos y vamos a tener por algunos 1 o 2 meses más algunas negociaciones que se están rigiendo por la ley antigua.
Nos quedan un par de minutos, subsecretario, queremos sacarle un poco del tema laboral. Usted es un destacado militante del Partido Socialista, el sábado se vivió una situación que dejó muchos socialistas decepcionados, ¿no? Con finalmente esta eliminación, con la decisión de no realizar esta consulta, la bajada de los candidatos que existían hasta ahora, la decisión ahora que está entre Lagos y Guillén, no se sabe exactamente cuándo, podría ser el sábado. Usted, como militante ya hace bastante tiempo del Partido Socialista, ¿qué mirada tiene de lo que está pasando en el partido?
A ver, creo que no es buena idea que en general los subsecretarios o las autoridades de gobierno entremos a comentar lo que ocurre en nuestro partido. Yo, por lo pronto, lo único que puedo decir es que lo relevante es que ojalá el partido se mantenga lo más unido posible. A mi juicio, este es un momento histórico para la democracia chilena. La próxima elección se da con un nuevo sistema electoral, se da con una ley de cuotas de representación femenina, con una nueva ley de financiamiento, lo que vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto?, financiamiento electoral de campaña. Es decir, un momento muy crucial para la democracia chilena como para que el partido lo enfrente de manera poco unitaria. Yo rescato más bien el mensaje unitario que hay detrás de las nuevas autoridades que están asumiendo en el partido, antes que la definición de candidatos que claramente no ha tenido el desarrollo que todos hubiesen querido.
Claro. Sí, más allá de pronunciarse por un candidato,
no es la idea.
Pero hubiese esperado que el Partido Socialista tuviera su propia carta presidencial, su propio candidato, que marcara las encuestas, más aún cuando uno ve que en el proceso de refichaje es el partido que ha logrado avanzar más, entusiasmando a los militantes para que firmen por el partido. Hay ahí tal vez una, no sé si calificarlo como fracaso, pero sí de que no se haya podido levantar una carta propia.
Es que, mira, a ver, tú has dicho varias cosas. La primera es que efectivamente el Partido Socialista, el primer partido que logró reficharse, se va a refichar en todas las regiones, mucho militante nuevo. Votaron en las elecciones pasadas 30.000 personas que presencialmente se levantaron un día domingo y fueron en más de 200 comunas, y logramos organizar el partido en 200 comunas. La verdad, dificulto que haya otro partido capaz de hacer eso. En otros partidos se vota por regiones, por provincias, nosotros lo hicimos en toda la región, incluso había un ministro de fe en cada una de las 200 comunas refichando personas. O sea, son pocos los que logran tener esa militancia tan comprometida. Ojalá que siempre el Partido Socialista tuviera un candidato y que le fuera bien en la encuesta. A veces no es así, a veces el partido ha apoyado candidatos de otros partidos y orgullosamente lo ha logrado. Patricio Elwin fue presidente con el apoyo del Partido Socialista y era de otro partido, y orgullosamente lo hicimos y estamos contentos de aquella decisión. No siempre las cosas se dan como uno quisiera, pero lo relevante es que el partido se mantenga unido, que no se cuestione la institucionalidad, es decir, el Comité Central, las 30.000 personas que votaron por este Comité Central, a mi juicio, tiene toda la legitimidad para tomar las decisiones que sean pertinentes. Uno tendrá su preferencia por uno por otro, pero lo relevante es que se apoye la decisión que finalmente se adopte.
¿Un pronóstico para el clásico del fin de semana?
Yo ahora le voy al Necaxa y así me evito problemas.
¿Cómo es esto? ¿Ah? Un hincha de la U reconocido que me diga esto.
No, yo ya no hablo de fútbol. Me meto mucho problema por esas tonteras. Así que mejor no hablo de fútbol. Pero claramente vamos a estar contentos el día sábado. En el juicio.
Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Dale, muchas gracias a usted.